Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica.
Tan buenas tardes, buen martes. ¿Cómo están este martes 4 de marzo? Yo partí el colegio, no, yo no, mis niños partieron hoy día al colegio, ya se vino con todo el inicio de clases, una locura, marzo, los tacos, todo, sí, ¿no es cierto? Como todo día martes, en Hoy por Hoy, hablamos de temas de salud, y siempre nos ha gustado dar un espacio especial a la salud mental. Y también les dijimos ayer que producto de que ya estamos en marzo y se nos acerca el 8M, y queremos conmemorar obviamente esa fecha tan importante para nosotras las mujeres, pero también importante para la sociedad en general, tratando de abordar cada día con esta mirada quizás o este foco más en nosotras las mujeres. Por eso hoy día tenemos una tremenda invitada, ella me mira con cara así de tremenda invitada, a quien ustedes ya pueden estar escuchando a través de nuestra transmisión y viendo también en las pantallas del streaming. Ella es Paula Ormazábal. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muchas gracias por la invitación.
A ti, un gusto tenerte acá. Paula, psicóloga, también tienes un postítulo en la Universidad de Chile, te has especializado también en desarrollo organizacional, coach apreciativo.
Thinking Partner.
Hace 10 años, ya tienes 10 años de experiencia en todas estas áreas. Y conversábamos fuera de micrófono que habías también sido como bien vanguardista en la forma en cómo hacer terapias y hacer psicología clínica. Exacto. Con foco en las mujeres. De hecho, más de alguno de ustedes la debe conocer porque cuando anunciamos que íbamos a tener el programa con ella, varios me escribieron porque tú tienes un Instagram con hartos seguidores que es @psicologiadeMujer.
@psicologiadeMujer, bueno, nace... Primero buenas tardes a todas y gracias a todas las que están siguiendo en este momento la transmisión. Psicología de Mujer nace un poco con el ánimo de generar una comunidad que llegara con salud mental a personas que no tuvieran acceso a la salud mental en un lenguaje simple, en un lenguaje de ayuda, de herramienta, y que pudieran encontrar en una lectura, en un ejercicio, en una dinámica, tanto en las historias como en el post, algo que les pudiera servir. Y así nació por allá por el año 2014 y fue creciendo la comunidad de manera orgánica y se ha cumplido bastante el objetivo.
Mira qué bonito. Yo soy psicóloga, al igual que tú. La diferencia es que, claro, tú te fuiste para el área clínica, yo me fui para el lado más organizacional y después, bueno, otro mundo que no es para este programa. Pero en esa lógica, tú me comentabas que había sido bien vanguardista, porque como todo en la vida, no hay una medida única, no hay como una cosa estandarizada. Exacto. Entonces era... ¿Tú veías quizás la necesidad de pensar en una psicoterapia o en una forma de hablar de salud mental, pero sobre todo de tener este ejercicio con las mujeres, que fuera pensado para ellas, en cómo abordar la psicología y la salud mental para las mujeres?
Exacto, mira, aquí voy a hacer un poco referencia a mi propio proceso de salud mental. Al buscar psicoterapia que fuera específica para las problemáticas que tenía en ese momento, me encontré que no habían respuesta específica para problemáticas de mujeres. Uh-huh. Y en ese sentido, la psicoterapia era estándar. No estaba focalizada en los procesos que son naturales y que son únicos de las mujeres, como la ciclicidad y la capacidad de gestar.
Claro.
Que son dos grandes de las tres características que nos diferencian como
para
mujeres.
La menopausia también, que es propio de eso.
Exacto. Entonces, la mayoría de estos procesos estaban focalizados a trabajar en síntomas, como por ejemplo ansiedad, cuadros de angustia, depresión. Pero no ir al origen, que es muy diferente en el caso de las mujeres al caso de los hombres o de los adolescentes propiamente tal.
Claro.
Por lo tanto, una salud mental estandarizada no da respuesta a las problemáticas femeninas. Y eso lo fui viendo en el ejercicio clínico. Y además vi que las mujeres, de manera transversal, tenemos las mismas problemáticas y y no hay diferencia en ese sentido, ni social, ni cultural, ni económica.
Claro, las diferencias pueden pasar quizás por el contexto. Obviamente una mujer que cría no tiene las mismas problemáticas que una que no cría, o respecto a la crianza, obviamente, algo
exacto
que estás viviendo. O también por las edades. Tú me decías que tú, bueno, Paula también atiende, no solamente tiene este diagnóstico, ni solamente su cuenta en Instagram, que está abierta para entregarle también un espacio de comunidad a las mujeres.
Exacto.
Tú atiendes y trabajas con mujeres desde los 28 hacia arriba. Me decías que tienes incluso pacientes de 70 y más años.
Exacto. Toda mujer que quiera realizar un cambio en su vida, que es lo que yo digo, tiene que llegar a Psicología de Mujer.
Ven, ya saben, en Instagram, @psicologiademujer. Paula, ya estamos, obviamente, 2025, estamos entrando en marzo, un mes que conmemora a la mujer, en que buscamos, obviamente, que siempre el acceso a las oportunidades sea más equitativo, emparejar ese acceso a la cancha, con la lógica de que cada persona, independiente si es hombre o mujer, pueda desarrollar su proyecto de vida, ojalá en plenitud. ¿Cuáles son los temas que hoy día están afectando a la salud mental de forma tal vez más fuerte o prioritaria a las mujeres adultas?
Mira, hay los últimos termómetros de salud mental en términos de mediciones que se han hecho, que son bastante importantes, porque el termómetro de medición de la Universidad Católica, y en ese aspecto da cuenta de que una de cada cinco mujeres refiere a algún problema de depresión.
Una de cada cinco mujeres.
Exacto. Cuando lo vemos en la clínica y ahondamos, vamos a ver que hay factores más bien, más allá de lo biológico, lo orgánico propio de un cuadro depresivo, hay factores psicosociales, culturales, económicos, y también algo muy importante y que ahora es más visible, que es la dependencia emocional. Uh-huh. Y la dependencia emocional no solo cursa con lo que está viviendo una persona en el momento en que lo está viviendo, sino que la forma en que nos relacionamos, y esto va para todos los seres humanos, la verdad, la forma en que nos relacionamos va a dar cuenta y está dada por la crianza que tuvimos. Y en ese aspecto, las relaciones tormentosas o las malas relaciones van a ir a la base de heridas de infancia.
Y no estamos hablando necesariamente de relaciones de pareja. Hay relaciones malas, tormentosas. Estamos hablando de los vínculos en general.
Exacto.
De cualquier vínculo que formamos.
En estas distorsiones, que es el aspecto cognitivo, por decirlo de alguna manera, existe una forma de relacionarnos con nosotras mismas, y es ahí donde perdemos espacio en términos de autoestima, de autocuidado, de la percepción que tenemos de nosotras mismas, de la falta de suficiencia, por lo tanto nos volvemos más exigentes con nosotras mismas, pero al no tener ese sustrato básico, sufrimos negligencia, pudimos haber sufrido abusos, en fin, si no está sanada esa parte, el ser humano, o las mujeres en este caso, se desarrollan con una estructura deficiente y que va a buscar afuera todo aquello que necesitamos.
Siempre estuviéramos en falta.
Exacto.
Y buscamos afuera llenar este vaso medio vacío.
Exacto. Y aquí quiero hacer...
No somos suficientes.
Exacto. Y aquí quiero hacer hincapié de que cuando uno sana la historia infantil, cuando uno entra en la profundidad de saber por qué una persona está con un cuadro depresivo, uno tiene que entender que hay heridas y que hay vacíos que no se van a llenar. Y que uno va a tener que aprender, como adulto responsable, a vivir con esa carencia y ese vacío, y caminar por la vida desde una nueva perspectiva.
Como caminar con esa muletilla.
Exacto.
Reconociéndola, interiorizándola también. Y junto con la depresión, que sabemos que tiene más... estadísticamente está más representada en las mujeres que en los hombres. En nuestro país, ¿qué también son otras tal vez causas frecuentes de consulta o sintomatología que tú estás viendo? O quizás si tuviéramos que soñar en una política pública de salud mental con foco, o más bien en el segmento mujer mayor de 28, 30 años.
Sería interesante, primero aclarar que los motivos de consulta más frecuentes son los rotundos fracasos o problemas de abuso psicológico, de violencia en relaciones, que provocan problemas de autoestima, de baja percepción de suficiencia para afrontar la vida en general. La sintomatología ansiosa, depresiva o angustiosa surge a partir de hechos que hoy día son más visibles. También hay un factor importante que tiene que ver con la autopercepción del cuerpo y la aceptación del cuerpo en sí. Te estoy hablando de mujeres chilenas. También la presión social que existe para poder encajar en los estereotipos sociales, eso que está dado, que tenemos que hacer las mujeres a cierta edad, o cómo tenemos que ser.
Y que todo hay que hacerlo bien.
Exacto.
Ser buena en la pega, ser buena señora, o ser buena dueña de casa, ser buena mamá.
Mire qué buen punto, Dani, porque ahí hay un tema súper importante, hay que aprender a vivir con la mediocridad. O sea, nosotros podemos ser buenas en un aspecto de nuestra vida, y podemos, igual que en la vida, igual que en los proyectos, igual que en cualquier cosa, nosotros tenemos que focalizarnos y decir, en esto voy a ser buena, y puedo, y tener que aceptar que lo otro no probablemente voy a dar menos, porque la vida se trata de eso, claro, de nichos.
O si para todos los psicólogos y psicólogas que nos están escuchando, ser suficientemente buenos, no estresarse con ser más que eso.
Exacto.
Es un concepto muy...
Entonces la autoexigencia hoy día está dada por una cultura de la inmediatez, de la dopamina, el exitismo, y a las mujeres nos pega mucho eso, porque las mujeres tenemos que lidiar con muchos roles.
Claro.
Una mujer que trabaja generalmente, y a todo nivel, esto es transversal, es jefa de familia, mantiene su casa, trabaja, cuida de sus hijos, llega a su casa a hacer las labores de la casa. La corresponsabilidad hoy día es algo que no está tan instalado.
Pero está mucho más avanzado que hace años atrás.
Sí, está más visible. Hay hombres que sí cumplen con ese rol, pero también hay otros roles de la mujer, por ejemplo, son cuidadoras de sus padres. En fin, hay mucho...
¿Hay cansancio?
Hay cansancio, agotamiento, mucha exigencia, mucho de tener que estar ahí presente.
¿Pero no será que las mujeres somos más exigentes, o tú crees que tiene que ver más con factores del contexto, de la situación?
Mira, yo creo que a las mujeres se nos ha exigido históricamente demostrar, y eso ha marcado la autoexigencia en cada una de nosotras. Tenemos que demostrar que somos capaces para lograr tal o cual cosa, para lograr tal o cual cargo, para que nos paguen el dinero que nos tienen que pagar. No así del otro lado. Y en este sentido, el hecho de que nosotras nos empoderemos y logremos establecer prioridades en nuestra vida y dejar de exigirnos, y te decía, aprender a vivir en la mediocridad en algunos aspectos de nuestra vida, tiene que ver con dejar de demostrar quiénes somos y aceptarnos nosotras radicalmente, para que podamos lidiar y podamos efectivamente hacernos cargo de nuestra historia y poder ir al origen de los síntomas y no trabajar en la superficialidad. Por lo menos es lo que he hecho durante estos años en salud mental femenina, y he tenido bastante buenos resultados en ese aspecto.
Y a lo largo de tu trayectoria, con este foco en una psicoterapia pensada para mujeres, yo digo adultas, aun cuando a los 28 años ya han como cambiado las agrupaciones en las edades, siguen siendo jóvenes a los 28 años, pero bueno, para mí son adultos ya las personas a los 28 años, pero más allá de ese detalle, ¿has visto algún cambio en quizás la trayectoria de la salud mental femenina? ¿O es exactamente lo mismo que tú veías al comienzo, hace 10 años atrás o hace 7 años atrás?
No, yo veo una apertura a ser más específicos, a abrirnos, los profesionales de la salud mental, a abrirnos a otros aspectos también, de algún tipo de método o terapia que pueda ser útil, porque cada persona es única. Entonces estandarizar en ese sentido resultaría poco provechoso, porque no estaríamos ayudando a alguien.
La probabilidad de acertar,
exacto,
en una estandarización.
Pero sí hay mucha apertura, sobre todo de las psicólogas, para poder trabajar con mujeres y poder ir al fondo y poder trabajar mucho en lo que significa construir, primero de construir creencias, pensamientos que en el fondo nos drenan en autonomía, liderazgo y la capacidad de poder ejercer nuestra feminidad de una manera abierta en el mundo, sin estar chocando ni peleando con el otro género.
No, si uno no quiere, uno obviamente no quiere competir, nadie sobra, lo que queremos es poder, o sea, yo anhelo al menos una sociedad y un país que yo siento que estamos trabajando en esa lógica, donde cada uno, independiente independiente si es hombre, mujer, tiene edad X, edad menos, pueda cumplir ese proyecto de vida que se plantea, y para eso hay que equiparar el acceso a las oportunidades. Y en los factores de salud mental, obviamente tenemos, yo creo que una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue que empezamos a hablar de salud mental como Exacto. antes no habíamos hablado, y eso permite normalizar, que no es lo mismo que estandarizar. Exacto. Normalizar situaciones, normalizar fenómenos. A nadie le parece llamativo si es que tú dices que sufres de jaqueca o que tienes diabetes y por lo tanto tienes que tomar medicación permanente. Debiera ser bastante similar respecto de la salud mental y toda la química y las terapias que hay para acompañarte en eso. Tú hablabas mucho, Paula, de la culpa, de sentirse siempre en falta. Y eso se ve en todo ámbito para mujeres, a lo mejor que están estudiando, mujeres que están criando, mujeres que están trabajando, o se ve en una etapa particular de la vida.
Mira, cualquier persona, cualquier mujer en ese aspecto que haya tenido negligencia en su infancia, haya sufrido algún tipo de trauma, y acá le tenemos miedo a esa palabra, pero trauma,
quitémosle el IVA a la palabra trauma, quitémosle el IVA, no tiene que ser algo tan heavy,
no, trauma es cualquier situación disruptiva que haya provocado un parálisis en nuestro desarrollo.
Y que además uno significa de otra forma.
Exacto.
Estamos hablando como psicólogas acá. Significa.
En nuestro desarrollo psíquico. Y es tremendamente importante ir a buscar esas pequeñas trabas. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, por ejemplo, tienen tremendamente una maternidad culposa, por ejemplo, ya que hablabas de la crianza.
¿Y la culpa respecto de qué?
Porque tienen que cumplir estándares acerca de cómo hacerlo. Si tú te fijas, y esto tenemos para largo hablar este tema, pero es muy importante el arquetipo de la madre en la sociedad. ¿Qué significa la madre? La madre está pensada como la Madre María, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cumplir con una madre totalmente abierta, sin límites, entregada, generosa. Y la maternidad es difícil. Es el encuentro con la propia sombra. Entonces, tenemos culpa de no cumplir el estereotipo. Cuando hablamos de culpa específicamente en las mujeres y nos adentramos a entender por qué sienten culpa, es porque están tratando de ser algo.
Pero siempre se trata de... ¿Crees tú que es, no quiero decir simplemente y con esto simplificar la situación o las problemáticas? Porque yo siempre tengo la duda de llenar una forma, un estereotipo, una caracterización que puede haber dibujado la sociedad con el espacio personal donde uno mismo genera ¿quién quiere ser? A lo mejor yo quiero ser una madre y en ese camino soy altamente exigente. No necesariamente tiene que ver con lo que la sociedad nos ha planteado. También hay espacio para eso. Hay gente que es mucho más exigente que otra. Hay gente que puede ser más culposa. No necesariamente está toda la respuesta afuera, es decir, en cómo la sociedad construye estereotipos.
Exacto. El estereotipo es uno de los factores sociales, culturales, que incide en la salud mental de la mujer. El otro gran factor es la crianza, el contexto familiar.
Claro.
Otro gran factor es uno mismo. El tema es que el ser humano se hace a sí mismo dentro de su contexto.
Correcto.
Por tanto,
estás aislado.
Claro, por tanto, cada cosa que haya pasado en ese desarrollo va a influir enormemente en cómo podamos lograr tener menos culpa o más culpa, poder ser más autónomos o menos autónomos, poder discernir con respecto a nuestras relaciones o no. No podemos, el enfoque de género, que es lo que yo hago, no deja de lado todos los factores psicosociales en donde se desarrolla una persona. No podemos decirle a alguien, oye, Dani, tira para arriba, si esto va a estar bien. No tengo ninguna base para poder hacerlo si no conozco quién eres o de dónde vienes y por qué para ti esa situación o problema es tan grave o no.
Claro, pero tú también planteas la psicoterapia considerando las creencias de cada una de las personas.
Exacto, que eso es un ámbito más posterior. Las creencias también se suscitaron dentro del contexto. Eso psicológicamente se llaman distorsiones cognitivas, que...
Acá nos tienen que dar feedback Marcelo y la Cata. Nos estamos poniendo muy psicológicas para nuestra conversación, porque somos dos... ¿Se entiende? Porque somos dos psicólogas y esta cosa puede terminar con conceptos poco domésticos, medios enredados.
Pero ¿sabes qué? Hoy día, por ejemplo, en las redes sociales, que es algo que no sé si es tan bueno, la gente maneja muchos conceptos psicológicos con una liviandad tremenda.
Que es un error.
Sí, por eso te digo, no sé si es tan bueno. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las creencias son distorsiones. Yo he hecho varios lives explicando, porque me han preguntado... Oye, me dijeron que tenía distorsiones. Okay, ya, son distorsiones, son creencias, ¿sí? Eso que nosotros pensamos que es correcto y que después, en el andar de las relaciones, como decía Maturana, todo es relacional.
Nos vamos ajustando.
Nos vamos dando cuenta que probablemente esas creencias... no nos sirven.
Uno podría ponerse como el cartelito de los autos, recién ajustado, cuando, no sé, está saliendo de un tema difícil, no sé, estamos...
¿Sí?
Estamos de postnatal, podríamos colgarnos el recién ajustado.
Sí.
O estamos enfrentando una situación familiar compleja, o en marzo. Yo encuentro que uno marzo lo parte recién ajustado después de las vacaciones, hoy día que partieron clases esta semana, ayer, hoy, ya casi todos los colegios. No sé, Paula, si ahí tienes algún consejo, porque siempre aquí nos piden consejos, tips, recomendaciones. ¿Cómo nos enfrentamos a un marzo o a un año laboral? Claro, yo tengo la sensación de que los años comienzan en marzo, pero eso es un rollo mío, no sé si será compartido. ¿Cómo enfrentamos el año con menos mochila, con menos carga, con menos culpa? ¿Cómo nos queremos un poquito más? Porque yo de repente siento, y conversando con hartas amigas, y procesos míos también, de mi pega anterior, de exigencia, que somos también no solo culposas, sino que además somos castigadoras.
Sí.
Nos castigamos. Porque una cosa es que dijéramos, tengo culpa por algo, y lo dejemos ir, pero nos castigamos respecto de eso. Entonces, ¿habrá algún consejo fácil? No quiero relativizar la psicoterapia ni mucho menos simplificarla, pero para quienes nos están escuchando, y no solamente mujeres, esto también es una forma de entendernos.
Exacto. Mira, yo concuerdo contigo. Para mí también el año parte en marzo y termina en diciembre. ¿Sí? Y tenemos 2 meses de latencia. Yo creo que las mujeres tenemos una tremenda carga en marzo, ¿sí? Y lo veo en mis pacientes, y lo veo porque la mayoría son mamás, la mayoría va a dejar al hijo al colegio el primer día, a otras a la universidad. Entonces, creo que un día a la vez es una buena práctica. Probablemente no es un tips, es una buena práctica. Y probablemente suene de perogrullo decir, pero un día a la vez, sí, cuesta mucho vivir un día a la vez. Estamos más preocupados por el futuro.
Claro.
Y no entendemos que ese futuro no va a ser...
No es un día a la vez.
Si no lo construimos en el presente, porque si lo pensamos de cierta manera, lo que pasó fue nuestro pasado anterior. El futuro es nuestro futuro presente. Por lo tanto, lo único que existe es lo que estamos viviendo hoy.
Como yo voy a transitar hacia ese futuro.
Exacto. Y hay otro punto importante. Solo vivimos en el aquí. Y eso significa estar con las personas que están en este momento.
Estar significa estar.
Exacto.
Ese es un buen consejo.
Entonces,
vivir el día a día.
Hay cosas que hay que hacer. Y en marzo, lo sabemos desde hace años. Por lo tanto...
Y todos los marzos es lo mismo.
Exacto. Por lo tanto, prepararnos significaría asumir todas esas labores con la mayor tranquilidad y no tratar de hacerlo todo las 2 primeras semanas, ni la primera semana, ni el primer día tampoco.
Y soltar. Me gustó mucho eso que dijiste, Paula, y en la radio pasa el tiempo tan rápido, como que se vuelve relativo y muy rápido. Tuvimos un bloque de 30 minutos con Paula Armazábal, psicóloga. Síganla en @psicologiademujer. Además, quiero que cierres con una invitación. Tú tienes algo muy bonito este sábado.
Sí, por supuesto. Qué bueno que me lo recordaste. Bueno, este sábado, 8 de marzo, 20 horas, hay una charla gratuita para mujeres por Zoom. Es el evento que todos los años, generosamente, ¿cierto?, se produce en nuestra comunidad. Ya nos hemos juntado de manera presencial. Este año va a ser por Zoom. Así que pueden pedirme la información a través del Instagram para reservar su cupo.
Ya saben que es arroba psicología de mujer con la psicóloga Paula Ormazábal. Te agradezco mucho, Paula, el espacio,
gracias a
tu
ti.
Tiempo, que nos hizo ahí un huequito en la agenda entre cada paciente, con esta mirada más tal vez específica, más concreta respecto de la salud mental y ese foco en las mujeres. Agradecerte.
Encantada.
Y ojalá que nos volvamos a ver, pues sí. Ahí escríbanos al WhatsApp, a ver si tienen preguntas para Paula y podamos seguir conversando en otra oportunidad. Nos vamos a una pausa, ¿cierto, Cata? Yo fui bien rota, no saludé ni a Cata ni a Marcelo. Nos vamos a una pausa y volvemos con el siguiente bloque.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Prepárate para una velada única con Reik. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Reik en vivo. Produce Bizarro.
Ya comenzó Black Week. Para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este martes 4 de marzo, martes que dedicamos al tema de la salud. Estuvimos conversando con Paula Ormazábal, que se especializa en salud mental y psicoterapia con un foco en mujeres. Y ahora tenemos a nuestra segunda invitada. Pero antes de eso, porque se me había olvidado, ven, ahí me están soplando. ¿Tienen algún panorama para el 14 de mayo? Ya saben lo que quieren hacer, nos estamos adelantando harto para prepararnos. Prepárate para una velada única con Reik este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a este grupo lleno de éxitos que nos encantan y que nos traen tantos recuerdos. No te quedes fuera de esta noche que va a ser imperdible. Adquiere todas tus entradas y vive la experiencia de Reik en vivo. Produce Bizarro. Y ahora volvemos entonces, ya está conectada la doctora Solana Terrazas. Hola, ¿cómo estás, Solana?
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Gusto tenerte en nuestro programa.
Gracias por invitarme.
A ti por acompañarnos. Como les decía, los martes hablamos de salud y por eso también con un foco bien especial durante marzo vamos a estar hablando temas quizás más puntuales en la salud de las mujeres. Entonces quería preguntarte, Solana, y presentarte también. Tú eres médico cirujano en la Universidad de los Andes y tienes especialidad en salud pública y todo lo que tiene que ver también con epidemiología, un magíster básicamente en la Universidad Católica, y te has desempeñado en distintos roles del ámbito público y privado, y hoy puntualmente estás trabajando en el, mira, aquí me quedé con tus trabajos pasados en la atención primaria, con los énfasis de atención primaria. Hoy día estás trabajando en este foco más tal vez de la investigación, ayúdame o corrígeme, respecto de cómo se están dando tal vez las estadísticas en aquellas enfermedades o las tendencias también en materia de salud pública, pero con esa mirada quizás también en aquellas enfermedades que más nos aquejan a las mujeres.
Así es. Trabajo en el Centro de Investigación de Políticas Públicas en Salud de la Universidad del Desarrollo.
De la Universidad del Desarrollo, sí.
Sí. Y lo que hacemos justamente es evaluar ciertas intervenciones que pueden transformarse en política pública, cómo eso se comporta en el mundo real, digamos.
Y de las investigaciones que ustedes...
Es un piloto.
De las investigaciones que ustedes han desarrollado, de los hallazgos que tienen, todos tenemos quizás muy en la mente y muy claro que una de las principales enfermedades que nos ataca a las mujeres y que lamentablemente es la principal causa de muerte es el cáncer mamario. Pero también hay otras enfermedades que están ahí, que le están compitiendo y que a lo mejor no tenemos tanta información o no las tenemos tan interiorizadas. ¿Nos puedes hablar también un poquito de eso y de la mirada de la prevención, que creo que es súper importante resaltarla para poder llegar a tiempo y, como dice la palabra, poder prevenir una enfermedad y obviamente poder estar bien? Se nos complicó ahí la conexión con la doctora Solana Terraza. Estábamos en contacto con Solana. Ella es doctora, se ha especializado en distintas áreas de la salud pública y privada. Hoy día trabaja en el Centro de Políticas Públicas de Materia de Salud de la Universidad del Desarrollo. Le estábamos preguntando por aquellas enfermedades que hoy día estaban afectando fuertemente a la mujer, como sabemos que es el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, la importancia de la prevención, el de tomar conciencia, de hacernos un espacio, de tener tiempo para hacer los exámenes, de tomarnos esa posibilidad. Lo habíamos conversado también anteriormente con la doctora Paula Daza. Hay un día, yo no sabía de esto, que había un día de la concientización del papiloma humano, que bueno, es este virus que afecta tanto a hombres como mujeres y que puede generar en los casos más graves distintos tipos de cánceres. Y lo importante que es el poder hacer el diagnóstico temprano. Ahí te tenemos de vuelta, Solana. ¿Nos escuchas bien?
Perdón, parece que se cayó.
Sí, se nos cortó en un minuto y tú nos ibas a responder un poco cuáles eran las enfermedades que estaban atacando con mayor fuerza a las mujeres y ahí te dejamos de escuchar.
Entonces no alcancé a decir nada, básicamente.
Al aire no, al menos.
Hablé sola. Lo que les quería comentar es que, claro, las dos principales causas de muerte en las mujeres son enfermedades cardiovasculares, por un lado, hipertensión, diabetes o complicaciones que son derivadas de esas enfermedades, ¿cierto? Infarto, accidente cerebrovascular. Uh-huh. Y eso, por parte del sistema circulatorio, está todo lo que tiene que ver con hábitos saludables, ejercicio, comer equilibrado, uh-huh. No fumar, no alcohol, etcétera, todo lo que tiene que ver como con hábitos saludables de vida. Y la segunda causa de muerte, que se pelean casi todos los años, la primera y la segunda causa de muerte, ahí entre enfermedades cardiovasculares y cáncer, es justamente los tumores. Y dentro de esos tumores, los que generan mayor muertes en Chile, el número de muertes en Chile está, en primer lugar, el de mama, que uh-huh. hace ya años que viene siendo el primero. Después está cáncer de pulmón y cáncer de colon, y el cáncer de cuello de útero.
El cáncer, que, sí. Y en ese sentido, la llamada a la prevención, ¿por dónde debiéramos abordarla?
Para el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero principalmente, que son los dos cánceres que tienen exámenes, se pueden hacer de manera gratuita en Chile y que están considerados como parte de lo que se llama tamizaje, uh-huh. ¿cierto? Que son los exámenes para detectar precozmente las enfermedades. Sí. Ahí tenemos la mamografía, por un lado, que en Chile está disponible, y Por el cáncer de cuello de útero tenemos entonces también lo que históricamente se ha hecho, que es el Papanicolaou, y además hoy día se hace la detección del virus del papiloma humano.
Correcto. Ahí sí nos pudieras recordar la diferencia. Nosotros tuvimos la posibilidad en el programa de hablar con la doctora Paula Daza, pero ya hace varias semanas, en las primeras semanas y días de enero. ¿Cuál es la diferencia entre el cáncer cervicuterino y la detección del virus del papiloma humano?
El virus del papiloma humano es como la primera etapa del cáncer de cuello útero. Tú primero te infectas con el virus y luego el virus debe persistir y ahí, en el organismo.
Claro.
Y luego de eso se pueden producir lesiones y luego el cáncer.
¿Y es suficiente hacerse el PAP anualmente?
No. Hoy día está demostrado en el fondo que el Papanicolaou no es suficiente. De hecho, incluso las guías clínicas chilenas del uh-huh. Ministerio de Salud incluye, además del Papanicolaou, la detección molecular del virus del papiloma humano.
Esto es bien importante, incluso, porque yo creo que las mujeres no tenemos tanto conocimiento o conciencia de esto. Entonces, lo que ya está sumamente como identificado y claro acá en Chile es que hacerse el PAP no es suficiente, que necesitamos también un segundo examen. Se nos volvió a caer la doctora cuando teníamos, pero ahí el dato más fresquito. Estábamos hablando con Solana Terraza, ella es doctora, es especialista en epidemiología. Estábamos hablando de las enfermedades que más afectan a las mujeres. ¿Volviste, Solana? Ahí sí te tenemos de vuelta. No te preocupes, algo nos pasa a nosotros con la conectividad. Te estaba preguntando si es que era suficiente hacerse el PAP. Me habías respondido que no. Cata, no la tenemos no sé si podemos hacer tal vez eso, si hacemos un llamado telefónico, porque a lo mejor el Zoom se nos está cayendo. Porque era bien importante lo que nos estaba diciendo la doctora Terraza, la doctora Solana Terraza, que tenemos que preparar tal vez una campaña de información también, de mucha concientización, de que no es suficiente solamente realizarse el PAP anualmente, sino que también hay que buscar el tamizaje de el virus y de la presencia también del papiloma humano. Y estábamos conversando con ella respecto de esto. ¿En qué contexto? En el contexto de conocer cuáles son las enfermedades que más afectan a las mujeres en nuestro país. Y teníamos, como bien nos decía ella, quizás dos ramas. Todas aquellas que tienen relación con lo cardiovascular, y ahí, claro, es conocido los hábitos saludables que hay que tener para poder prevenirlas, el deporte, la comida equilibrada, el poder tener también una dieta balanceada, ojalá no fumar, no tomar, pero también estábamos hablando de aquellas que tenían más relación con el cáncer, y dentro del listado de enfermedades que más afectaban a las mujeres, hay dos de estos tipos de cáncer que hoy día en Chile tienen exámenes gratuitos y que son anuales. Uno es el cáncer de mama y el otro es el cáncer cérvico-uterino. Contarles algunas cifras que son importantes y que queremos abordar desde la lógica de la prevención. Por eso estamos haciendo también este llamado y esta énfasis. El 2023, lamentablemente, en nuestro país fallecieron 2.263 mujeres producto del cáncer de mamas. El mayor número de muertes por este tipo de cáncer desde que se tienen registros de esta situación. Esto significa que si lo comparamos con el 2022, las muertes lamentablemente aumentaron en casi un 13% a nivel nacional. Y es importante porque esto también tiene una lógica o una mirada que podría ponerse en las regiones. Las regiones más afectadas fueron la de Aysén, la de Tarapacá, Arica, Atacama también y Magallanes. Entonces acá hay que hacer un llamado tal vez no solo a las mujeres en general, sino buscar también dentro de las autoridades regionales, las autoridades locales, los municipios. Podemos hacer campañas importantes para prevenir, para dar a conocer el rol también que tienen las clínicas, el Estado, para poder obviamente promover que las mujeres se hagan la mamografía anual. También supimos que lamentablemente cerca de 600 mujeres fallecen al año producto del cáncer cervicuterino. Eso es casi dos mujeres al día en nuestro país pierden su vida lamentablemente por el cáncer cervicuterino. Y también, al igual que con el cáncer de mamas, en nuestro país tenemos un examen que es gratuito y que también se puede tomar para ir aumentando la posibilidad de prevenirlo o más bien de detectarlo, me equivoqué yo, es aumentar la posibilidad de detectarlo tempranamente, y ese es el PAP. Entonces, es importante entonces que las mujeres tomemos conciencia de esto. Hablábamos en el bloque anterior la importancia de planificarnos, de ir viviendo un día a la vez, pero también pensando en nuestro futuro. Entonces, qué importante es que ahora que parte marzo, pongamos en nuestra agenda el poder realizarnos estos dos exámenes. Solana, ¿te tenemos ahora sí en el teléfono?
Sí.
Ya, qué bueno, qué bueno.
Yeah.
Porque mira, yo ahí jugué con las cifras, traté de dar la información, pero tú te manejas en todo esto. Había un tema que estábamos hablando súper importante, y era que ya estaba estudiado que el PAP no era suficiente para poder detectar tempranamente y así prevenir el cáncer cervicuterino, que lamentablemente cobra la vida de dos mujeres al día en nuestro país. ¿Cuál es la otra herramienta que tenemos hoy?
Sí, mira, además del Papanicolaou, entonces, igual lo que tú dijiste estaba súper bien, así que estaba bien, estaba correctísimo. Existe el examen hoy día de detección del virus del papiloma humano. Ya este examen de detección, la gracia que tiene es que detecta la infección por el virus del papiloma humano, que es la causa principal de del cáncer del cuello útero.
O sea, un examen más profundo, quizás mucho más específico.
La diferencia que tienen es que esto es una detección de la infección en el fondo, y es, si esa infección no está presente, no se desarrolla el cáncer.
Correcto.
A diferencia del Papanicolaou, que lo que detecta es no es la presencia del virus, sino que es cuando ya el virus empezó a hacer cambios en la célula, ¿cierto?
O sea, que ya, entonces, y ahí como ya heridas, por decirlo de una forma.
Hay un indicio de que puede existir una lesión en ese lugar.
O sea, sería tal vez más prudente, en la lógica de la prevención, hacer primero la detección del virus, porque el PAP ya es como posterior, como que ya avanzó. Si el PAP te sale positivo, es decir, hay algo, se encuentra un hallazgo, es más complejo en la etapa de la enfermedad.
Exacto.
Y este examen para detectar el virus del papiloma humano, ¿está a disposición en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados?
No. Hoy día no está disponible en todos los establecimientos de salud. El 2019, nosotros, yo estaba en el Ministerio de Salud en esa época. Uh-huh. Y nosotros iniciamos un piloto de detección molecular de virus de papiloma humano en 13 servicios de salud en Chile. Uh-huh. Entonces, y hoy en día siguen los mismos 13 servicios de salud con disponibilidad, pero la disponibilidad también es intermitente. Depende del como de la fecha, de lo que se adquiere, etcétera. El programa,
o sea,
no está
hemos
formal.
No hemos avanzado en cobertura.
No, en cobertura no. El programa es un programa que ya está establecido, porque ya no está en fase piloto, pero sí no se ha avanzado en cobertura de implementación.
Y eso obviamente es una brecha. Y en términos de salud privada, si alguien quisiera o se organizara para hacer el esfuerzo de pagar el examen, ¿está disponible?
Sí, está disponible en los servicios de salud privado en la mayoría.
¿Y se requiere una orden médica? Me imagino que sí.
Sí, mira, la toma de la muestra hoy día también es igual que un Papanicolaou. Entonces, generalmente cuando tú vas al ginecólogo y hacerte el PAP, ¿cierto? Te toman también la muestra para hacer el BPH, porque la toma de muestra hoy día es igual.
Okay.
Ya, ¿por qué digo hoy día? Porque también existe otras formas de tomarlo, que es, por ejemplo, a través de la autotoma, que uno mismo puede, en el fondo, a través de un hisopo, tomarse la muestra.
Claro.
Entonces no requerirías ir al ginecólogo,
es importante,
o a la matrona.
Es importante que ocupemos los minutos que nos quedan en este tema, a mi juicio, Solana, porque creo que es un tema del que no tenemos tanto conocimiento ni tanta información. El hecho de que el PAP no sea suficiente, o más bien que si cuando... O que pudieran... No sé si pueden haber falsos negativos en el PAP.
Muchos.
Eso quiere decir que el PAP te sale negativo, pero sí hay... presencia de erosiones o hallazgos que eventualmente podrían terminar en un cáncer de cervicuterino. Entonces, eso quiere decir que no hay una confianza del 100% del examen.
No,
No, el PAP está ya comprobado que en el fondo su capacidad de detectar enfermedad es buena, pero no es la mejor. La detección viral es hoy día lo que se recomienda como prueba de tamizaje, en el fondo.
¿Y por qué no se ha avanzado en eso, entonces? Si es que ya tenemos el conocimiento y tenemos, obviamente, la estadística de que hay que avanzar en conocer la presencia del virus o no dentro del cuerpo, dentro de la mujer, ¿por qué no se avanza en eso?
O sea, yo creo que básicamente se ha avanzado. No es que no se ha hecho nada. Yo creo que hay harta iniciativa para poder avanzar y hay voluntad para avanzar. Ahora, no desconozco qué es lo que se ha hecho en cuanto a esfuerzos para poder hacerlo, pero yo sí tengo información en el fondo de gente que trabaja en la atención primaria de que hay alguna voluntad y que llegan los tests y que existe disponibilidad.
Pero siguen estando en TC centros nomás, no tenemos sí. cobertura nacional y las mujeres estamos distribuidas por Chile más o menos homogéneamente, entonces...
Bueno, y la otra característica que tiene el cáncer de cuello útero, que es lamentable en el fondo, que tiene una gradiente como sociocultural, digamos.
Hay una brecha ahí también.
Hay una brecha que esto, de hecho, si tú miras el mundo, 9 de cada 10 mujeres que mueren en países de ingresos medio y bajo.
Medio bajo.
En países de ingresos altos no sucede. Y eso se replica nacionalmente, en el fondo, en todos los países. Uh-huh. Tú vas a ver la mortalidad, generalmente es una enfermedad de población vulnerable.
Claro. Y acá, bueno, es la misma lógica de la información que tenemos respecto del PAP. O sea, es... el portador es el hombre, a la mujer se le desencadena la sintomatología y por tanto la enfermedad, el hombre no sufre de un cáncer similar producto de la presencia del virus, pero sí es el portador, por tanto por eso es importante la prevención. Y el tema de la vacuna, porque cuando yo era chica, joven, no, la vacuna no era tema, no existía al menos en la distribución, pero sí me ha tocado estar en conocimiento y firmar la autorización para que vacunen a mis hijos, más o menos en quinto básico.
Sí, hoy día, efectivamente, desde el 2014, que ya tenemos disponible en el Plan Nacional de Inmunizaciones, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que son 2 dosis, ¿cierto?, en cuarto y quinto básico, y el año pasado cambió a 1 dosis.
Y es tanto para niños como para niñas.
Sí, el 2019 se ingresaron los niños hombres.
Entonces es importante para todos quienes nos escuchan que si tienen hijos, nietos, saben de familiares que estén en cuarto, quinto básico, que les correspondía la dosis de esta vacuna contra el virus del papiloma humano, indistintamente si son niñas o niños, hombres o mujeres. Y también es importante recordar que, dado que dentro de las enfermedades que más afectan a las mujeres y que son también letales, lamentablemente, hay 4 tipos de cánceres, pero hay 2 que hoy día tenemos la posibilidad de detectar tempranamente, que es el cáncer de mama, del cual tenemos información y bueno, de hecho en octubre siempre se hacen las campañas, pero ahora estamos con un foco bien importante en la prevención respecto del cáncer cérvico-uterino, y Solana, la doctora Terraza, nos está entregando toda la información para ojalá profundizar más allá del PAP y tomarnos la muestra, el examen de la presencia del virus propiamente tal. Entonces, cuando nos dan la orden del PAP, en esa muestra, ¿nos podrían dar los 2 resultados?
Sí, exactamente. Hoy día hay mucha gente que te comenta que le tomaron el PAP nuevo.
Pero esto es como cuando te sacan sangre, que de un tubito van a ir como discriminando las distintas cosas que pide el doctor.
Sí, en casi todos los centros privados hoy día se hace la toma de muestras y de ahí, de ese mismo tubo en el fondo, se hace el examen de detección viral y se lee el papanicolaou.
Y eso es importante porque a lo mejor muchas mujeres planifican en marzo partir también con estas rutinas de exámenes preventivos, entonces es importante que sepan que si se van a hacer el PAP, pidan también o tengan conciencia de que les van a sacar o que la muestra también la van a evaluar para ver la presencia o no del virus propiamente tal, que es la presencia o es el no sé, tamizaje más molecular de la presencia de este o no. Eso es súper importante.
Sí, sí. Que corroboren en el fondo que le están pidiendo los dos.
Eso es importante.
Yo creo que es lo más importante.
Entonces, recordemos, doctora, el nombre de los dos, para que las mujeres que están escuchando, pero también los hombres, porque ustedes son súper responsables de esto también. Ustedes son los portadores, tienen una pareja, una señora, un mamá, hermana. Entonces, también coméntenle lo importante que las mujeres nos hagamos estos dos exámenes. ¿Cuáles son los dos exámenes para poder ir descartando y prevenir tempranamente?
El primero es el Papanicolaou, ¿cierto? Que es el examen que se hacen todos los años las mujeres. Y el segundo es la detección del virus del papiloma humano. Ese hoy día son los dos exámenes que tienen que hacerse. Si solamente quieren hacerse la detección del VPH y del no quieren hacerse el PAP, está bien también.
Como que te lo cubre al final.
Sí, no es necesario, o sea, ya con la detección del virus del papiloma humano estamos muy avanzados.
Perfecto. Solana, mil gracias por tu tiempo, doctora Solana Terraza. Gracias por esta información y sobre todo por dejarnos más que al día con esta información respecto del cáncer cervicuterino y cómo tenemos que prevenirlo las mujeres. Gracias por acompañarnos en esta tarde.
Gracias a ti, Daniela.
Aprovechamos tú también. Aprovechamos de despedirnos. Nos vemos mañana miércoles en otro capítulo de Hoy por Hoy. Que tengan una buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nile Rodgers Antique a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Producción Catalina Aristía.